Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de enero de 2022. Bueno, ¿cómo va la mañana? Cuando uno lanza esa pregunta así al aire, se arriesga a que le lancen multitud de respuestas y algunas muy, muy dispares entre sí, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú seas, por ejemplo, un científico del CSIC a los que deberíamos poner un monumento porque acabáis de descubrir el primer biomarcador que detecta el cáncer de páncreas en su fase inicial, que es muy difícil de curar y que supone la tercera causa de muerte en el mundo desarrollado. Todo el reconocimiento y un poquito más de sueldo para nuestros científicos, por favor. No es lo mismo, como decía, que seas un científico haciendo tus cosas importantes de científico a que seas un chaval o una chavala de veintitantos años que ha conseguido trabajo en los últimos 3 meses, de manera que estés dentro de esos 840.000 nuevos ocupados que nos dejó 2021 según la EPA. O que seas un padre o una madre de los que andan confinados en casa por culpa de Omicron, con los niños dando guerra, rememorando The Very Best of Confinamiento 2020, que eso fue para decir, yo no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Y fíjate tú la que nos esperaba con la dichosa sexta ola. O yo qué sé, lo mismo es usted uno de los muchos contribuyentes de este país que entre todos hemos contribuido, de ahí la palabra, a que el Estado batiera en 2021 su récord de recaudación fiscal. Entre los ciudadanos y las empresas hemos puesto encima de la mesa 220.000 millones, un 15% más, a pesar de que en el último año España estaba como estaba y veníamos del desplome total y absoluto del estallido de la pandemia. Claro, ni que decir tiene que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esos 220.000 millones así puestos uno detrás de otro, los ojos le han hecho chiribitas. Pero como la ministra nos tiene calados, igual que nosotros a ella, pues le ha faltado tiempo para decir aquello de no, esto no es lo que os pensáis. No. Vosotros no tenéis un gobierno obsesionado con los impuestos que es capaz de apretar las clavijas a la gente incluso cuando la economía está regular. No, esto es por lo contrario. Esto es porque la economía está mejorando.
En primer lugar, yo diría que la recaudación tributaria está expresando, y es un indicador que así lo hace, la buena evolución tanto de la propia economía como de la creación de empleo.
Bueno, pues eso es lo que hay. Del debate entre presión fiscal y esfuerzo fiscal ya hemos hablado en alguna ocasión. En España, nominalmente, no tenemos los impuestos más altos de Europa, pero sí estamos a la cabeza lo que pagan los que sí pagan impuestos, que no solo son los ricos, sino muy principalmente los que tienen una nómina contante y sonante. Pero bueno, ayer el día era para que la ministra vendiera esa idea de que la economía va bien. Y ciertamente va mejor que estaba porque era imposible estar peor. Y tener el número de ocupados más alto de los últimos 16 años realmente no está nada mal. Pero la EPA nos deja también una inquietante situación del sector privado, que sí ha perdido algo de ocupación, además del hecho curioso de que aumentan los ocupados, pero bajan las horas trabajadas. Efecto seguramente que tiene que ver en parte con los ERTE, porque esas otras. Seguimos con 100.000 personas en ERTE y 100.000 autónomos en barbecho. Con lo cual, no es oro todo lo que reluce, mientras los impuestos, como vemos, sí que siguen subiendo su recaudación. Claro, con ese dinero, Hacienda podría compensar los 230 millones que va a tener que devolver a determinados contribuyentes a los que multó de forma demasiado severa por no haber declarado o no haberlo hecho correctamente sus bienes en el extranjero. Bueno, pues ha venido la justicia europea para tumbar ese modelo 720 por considerar que era un abuso para los residentes españoles que libremente quisieran invertir sin trampa ni cartón en otro país comunitario, lo cual viene a demostrar aquello de que la avaricia rompe el saco, ¿verdad? Bueno, hay que decir que ese modelo 720 fue pergeñado no por el PSOE, sino por el exministro Cristóbal Montoro del Partido Popular. Un PP que aspira, por cierto, a retener la Junta de Castilla y León en las elecciones del 13 de febrero. Esta medianoche ha comenzado la campaña electoral, que es autonómica, pero en la que todos los partidos se juegan algo en clave nacional. Cuando Saladino conquistó Jerusalén, después de mucho guerrear con los cristianos, cuenta la leyenda que le preguntaron, ¿cuánto vale Jerusalén? Y él se quedó pensando y dijo, nada y todo. Pues con Castilla y León, salvando la distancia, puede pasar algo parecido. Los perdedores del 13 de febrero seguramente tendrán la tentación de poner esa excusa tan socorrida de, bueno, Castilla y León no es extrapolable al conjunto de España y tal y cual. Y es verdad, pero todos saben que ahí, en la meseta ancha, se empieza a jugar ese largo dominó que tarde o temprano será el todo, que tarde o temprano llevará a la Moncloa. Y la siguiente parada deberá ser Andalucía, donde el mes de mayo suenan los mentideros como posible fecha para el adelanto. Pero antes de eso, veremos qué pasa ese 13 de febrero en Castilla y León, que por cierto es más o menos la fecha, cambiando ahora radicalmente de tema, que se da también la OTAN, mediados de febrero, como horquilla temporal para que Rusia se atreva, si es que se atreve, a invadir Ucrania. De momento, en el Báltico, en el Mar Negro y en la frontera entre Ucrania y Rusia, mucha música militar, mucha maniobra y mucho ruido de tanque, como diciendo, hemos venido de paseo y de paseo vamos a seguir si no nos enfadamos más de la cuenta. De momento, ayer se vio a Vladimir Putin como muy taciturno, paseando por la nieve, como rumiando su respuesta a Occidente, después de que Estados Unidos y la OTAN se hayan negado a aceptar por escrito que Ucrania no tenga derecho a ingresar en la alianza si así lo desea. Que Rusia diga que no hay motivo para ser optimistas después de esa carta que le ha entregado Estados Unidos, hombre, no es bueno, pero sí lo es que su respuesta no haya sido destemplada o demasiado vehemente y que se haya dado tiempo para responder, lo que da más margen a la diplomacia. Otra cosa es que Putin aproveche ese tiempo para jugar con el suministro de gas, que sería la mejor manera posiblemente de dividir aún más a los europeos. Hoy de momento va a hablar por videoconferencia con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y miren, ese es el tipo de encuentro que le encantaría tener a Pedro Sánchez. Si disfruta haciéndose fotos en el despacho hablando por teléfono, imagínate poder vender que eres tú y no otro el que hoy está directamente hablando con Putin. Sería el no va más para Pedro Sánchez. Pero como de momento la diplomacia española no llega tanto, Sánchez ha tenido que satisfacer su ego en un acto con pensionistas. Pensionistas agradecidos por haberle subido las pensiones en un acto de estos medidos al detalle, en el que el presidente también ha aprovechado para presumir de datos de empleo y referirse además al que es ahora mismo el gran desvelo del gobierno.
Pedirle al Poder Legislativo, a los grupos parlamentarios, que convaliden una buena reforma laboral para nuestros trabajadores y trabajadoras y sobre todo para nuestra gente joven.
Lo de la reforma laboral debe ser uno de los asuntos que mejor resume el dislate que supuso pretender gobernar España con un ejército de mil leches formado por partidos que o no creen en la unidad del país, o no creen en la economía de mercado, o no creen en ninguna de las dos cosas. Y ahora estamos en la tesitura de que, habiendo dicho que la reforma laboral de 2012 era muy mala, ahora tratamos de vender como estupenda una modificación muy acotada de la misma, que a Bruselas le tenemos que vender que es poca cosa, mientras a nuestros socios le tenemos que convencer de lo contrario, que es muy, 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 muy profunda. Y como nuestros socios no se lo creen, nos exigen cambios más radicales como encarecer el despido, que sacarían de plano a los empresarios y que no gustaría tampoco a Bruselas. Así que a la espera de ver cómo se hace esa tortilla sin romper un huevo, a la vicepresidenta Yolanda Díaz ayer se la vio especialmente seria, sabedora de que de momento, y con el tiempo ya encima para convalidar la reforma laboral en el Congreso, lo del cariño a sus socios no está surtiendo demasiado efecto. Es así para garantizarse la paz con el PNV, por ejemplo. La ministra Isabel Rodríguez, eso sí, visita hoy el País Vasco para tratar el traspaso a esa autonomía del salario mínimo. Es decir, cosas se están haciendo para intentar salvar la reforma laboral como sea. Por cierto, hablando del País Vasco, las víctimas del terrorismo ya han mostrado su preocupación al comprobar que efectivamente en el Consejo de Ministros del 11 de diciembre se presentó el Plan Anual Normativo 2022. Y ahí se recoge la voluntad del Gobierno de aplicar el principio de reconocimiento de condenas entre Estados de la Unión Europea. De aplicarse, ¿qué pasaría? Pues que a los etarras condenados antes del 15 de agosto de 2010 podrían descontar de sus condenas en España el tiempo de prisión que ya han pasado en Francia. Eso podría beneficiar a una parte de los presos etarras, unos 50, entre ellos Fiti, Cantauri o Chapote. Casi nada. Hoy los compañeros de ABC hacen seguimiento de ese asunto, del que aquí Carlos Herrera también les ha dejado ya caer algún pronóstico en ese sentido. Y ya lo dijo Tegui también, ¿no? Que si para sacar a los etarras de la cárcel había que aprobar la reforma laboral, pues que se aprobaba y punto, ¿no? Y ayer Bildu apretó las clavijas al gobierno, ciertamente, con la reforma laboral, con lo que ese partido a dos bandas, presos por aquí, reforma por allá, ya se está jugando a buen seguro entre bambalinas. Vamos con más asuntos, si les parece, que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
MIR.
Mañana más de 28.000 estudiantes se examinan para conseguir una de las 10.600 plazas MIR que se ofertan este año. No podrán presentarse aquellos que estén contagiados por COVID. Sanidad rechaza habilitar un aula para ellos, hacerles el examen online o aplazarles la prueba. Tendrán que esperar al año que viene.
Descenso.
La sexta ola sigue perdiendo fuerza, se reducen los contagios y los fallecidos, aunque siguen todavía en cifras altas. Desde esta medianoche ya no es necesario el certificado COVID en Cataluña y hoy Asturias elimina las restricciones horarias en la hostelería.
Frontera.
A partir del próximo 7 de febrero, Marruecos reabre su frontera y también su espacio aéreo después de casi dos meses cerrados. Esto provocó que cientos de españoles tuvieran problemas para regresar a casa por Navidad o que directamente no pudieran hacerlo.
Presunto enchufismo.
Carmen Ibanco, pareja del líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha pedido personarse en el caso que investiga el enchufismo presunto en la extinta Fundación de Empleo FAFE. Hace unos días se negó a declarar ante la Guardia Civil como investigado. Era una de las 1.300 personas que trabajaba en esa fundación.
Y en el partidazo de COPE, Nadal.
Está jugando la semifinal del Abierto de Australia, ganaba cómodamente a Berrettini, pero ha despertado el italiano Ángel García.
Que nadie pensase que esto iba a ser fácil, enfrente está el número 7 del mundo y cuando se enciende es muy peligroso. Ha empezado a soltar la derecha Matteo Berrettini, se ha calentado y ha roto el servicio por primera vez de Rafa Nadal al final del tercer set. Así que los dos primeros para Rafa, el tercero para Matteo y estamos en el cuarto. 2-1 manda Rafa Nadal, que ha frenado un poquito el ímpetu de Berrettini, era importantísimo empezar ganando estos saques, así que 2-1 Rafa Nadal, necesita un set más para estar en la gran final donde esperaría a Tsitsipas o a Medvedev.
Mercado de fichajes, Adama Traoré está muy cerca de llegar cedido al Barça, se complica Morata que tiene ofertas de Tottenham y Newcastle. En Sudamérica, Brasil ha empatado a 1 contra Ecuador y Militao está sancionado para el próximo partido, podría regresar antes a Madrid. Y en la Euroliga, victoria del Barça 84-71 ante el Asvel Villerban.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
20.344. 2, 0, 3, 4, 4.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45, 0, 4, 5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
A menos de una semana para que la reforma laboral llegue al Congreso, el Gobierno sigue sin los apoyos necesarios para sacarla adelante. Y no solo eso, los socios del Ejecutivo plantean estrategias distintas. Podemos apuesta por la mayoría de la investidura, pero el PSOE no descarta a Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno tiene bastante más que el tiempo en contra. La mayoría de la investidura con Esquerra a la cabeza votará no a la reforma laboral o al menos de momento mantiene su órdago. La voluntad de Yolanda Díaz de priorizar a los socios se estrella contra el muro de la exigencia de hacer tabla rasa de la norma de 2012. Pero ella hace oídos sordos y defiende, arropada por Unidas Podemos, negociar sin luz ni taquígrafos compromisos a futuro. Mientras Pedro Sánchez reniega de tocar una sola coma del decreto y los socialistas hacen sus cuentas en base a una geometría variable, la suma de ciudadanos y pequeños partidos que les viene bien para venderse en la centralidad y hasta restar protagonismo a Díaz. Con el pulso abierto en la coalición, los contactos prometen sucederse hasta el final.
Fuera de España, hoy el presidente francés Emmanuel Macron va a llamar al ruso Vladimir Putin. El objetivo principal es reducir, como decimos, la tensión en la crisis de Ucrania e intentar una posible salida al conflicto. Manuel Ángel Gómez.
El siguiente paso lo tiene que dar Rusia. De momento, el gobierno de Vladimir Putin ha dicho que no hay muchos motivos para el optimismo en las propuestas presentadas por escrito por Estados Unidos y por la OTAN. Desde el Kremlin señalan que van a necesitar un tiempo para estudiarlas. No se conoce el contenido exacto de estos documentos, aunque el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dado a entender que no incluyen ninguna concesión significativa a las exigencias que hace Rusia. Por ejemplo, Washington y sus aliados siguen sin aceptar que se niegue a Ucrania la posibilidad de incorporarse a la OTAN. Ahora queda pendiente saber qué frutos dará la conversación que tendrá hoy el francés Emmanuel Macron con Putin, que hasta ahora ha ninguneado a los europeos. No ha dejado que jueguen ningún papel en la búsqueda de una solución a la crisis de Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy, capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
La sensación es de tranquilidad, de calma tensa, pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna, con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados.
Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No perdemos de vista la evolución de la inflación. Un mes después de la Navidad, el precio medio de la carne y del pescado ha caído entre 10 y 15 euros el kilo, pero además la demanda de algunos productos, como el cordero, se ha reducido al mínimo. Son datos del informe COPE que nos acerca Lorena Fernández.
Unos 15 euros por kilo está hoy más barato el pescado que hace un mes. La merluza ha pasado de 40 a 25, el besugo de 60 a 45. Esteban vendía entonces a 30 euros el kilo de langostinos. Hoy lo volvemos a pillar tijera en mano.
Cocido a 15 euros nacional y el crudo de importación a 10 euros el kilo.
El kilo de carne también ha bajado unos 10 euros de media. Solomillo de ternera hoy a 30 euros, cordero lechal a 14. Daniel desde su carnicería.
Mucho menos, mucho menos. Cordero ahora prácticamente no se vende nada. De vender 4 o 5 lechales al día a 1.
Bajada de precios y también de clientes.
Yo creo que es un poquito peor febrero, incluso que enero.
Y el temor a que en febrero, el próximo mes, vuelvan a subir los precios, en este caso por el coste de la energía o del transporte.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas, muy buenas noticias las que nos ha dejado la encuesta de población activa, los datos del último trimestre de 2021 que acabamos de conocer en Madrid. Durante ese periodo el paro ha bajado en la región casi un 15%, 62.900 personas. Es la segunda mayor caída del paro en toda España, solo superada por la de Andalucía. El total de desempleados ahora mismo en la comunidad se queda en los 375.500, 122.000 menos que hace un año. Pero la cifra más importante es el número de ocupados, las personas que hay trabajando ahora mismo en Madrid, 3.175.000, récord histórico, según confirma el consejero de Economía y Hacienda Javier Fernández Laschetti.
Que Madrid ya ha recuperado el 100% del empleo perdido durante la pandemia, durante el confinamiento. Para ser exactos, en este momento hay más gente trabajando que la que había en febrero del 2019, cuando el virus todavía no había impactado como lo hizo después. De hecho, en este momento hay más gente trabajando en Madrid que nunca en la historia.
Y hablando de paro, Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Desde hace unos días también tenemos libre elección en Madrid para ir a la oficina de empleo que más nos guste.
Sí, ya no tenemos que acudir a la oficina que nos hayan asignado por código postal. Puede que nos pille mejor otra porque esté mejor comunicada o porque haya más citas libres. Ahora ya podremos elegir la que queramos entre las 42 oficinas que hay en la Comunidad de Madrid. Lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Cualquier ciudadano puede acudir en cualquier momento a cualquiera de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, con libertad, sin prohibiciones. Hasta ahora los ciudadanos tenían que ir obligatoriamente al centro que les tocaba por su código postal.
Eso sí, además de la oficina física, también podremos hacer las gestiones online, en la oficina virtual. La libre elección de las oficinas de empleo es una medida pionera en Madrid, que se une a la libre elección de médico, de colegio o de horarios comerciales. En 2021, más de 500.000 de madrileños utilizaron los servicios de las oficinas de empleo.
Pues ya sabes, puedes elegir ir a la oficina de empleo que mejor te venga y no solo hacer las gestiones ahí habituales, es decir, cobrar la subvención, pedir la subvención, hacer otro tipo de gestiones, sino también cursos de formación, porque según la Comunidad de Madrid, los que realizan esos cursos de las oficinas del paro de la región tienen muchas posibilidades de reinsertarse laboralmente. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 28 de enero, te despiertas con 3 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Hoy te esperan pocos cambios en el tiempo. Y con una situación de la pandemia que sigue mejorando cada día que pasa en Madrid, con cada vez menos contagios, menos incidencias, menos ingresados en planta y menos pacientes en las UCIs. Luego repasamos las cifras, si te parece. De lo que sí tenemos que hablar ahora es de que en la Comunidad de Madrid ya tenemos 2 casos detectados de Omicron sigilosa. ¿Y qué es esto de la Omicron sigilosa? Pues es la subvariante BA.2 de Omicron, que no puede ser detectada ni en una prueba de antígenos ni en una PCR. Pero tranquilo, ni es más contagiosa ni más peligrosa que la Omicron normal. Lo explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
De momento y con la debida prudencia no estamos especialmente preocupados, ¿no? Yo creo que hay que estar observando cómo es el comportamiento de estas personas que, insisto, de momento, y además como normalmente el comportamiento de estas subvariantes de una variante no suelen tener un comportamiento más agresivo.
Lo dicho, nada de sustos ni de agobios, es una variante más de Omicron detectada ya en 40 países, por ejemplo en Dinamarca es la predominante, pero que, salvo en casos excepcionales, no afecta gravemente a la salud. 7:23, toca hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hemos amanecido muy bien. Niveles circulatorios bajo mínimos en la ciudad. Todavía tienen cómodos los accesos, las vías de distribución. Solo vamos a destacar la zona de Marqués de Vadillo, General Ricardos, que sí está en un momento alto, sí tiene un tráfico muy intenso esa llegada. En la M30 intensidad nada más. Un vehículo averiado a la la altura de la Avenida de América en sentido sur. Tengan precaución. Ocupa el carril derecho. No afecta.
¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Situación muy tranquila en la mayor parte de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán algo de tráfico lento de salida de la capital en la A4 a la altura de Butarque, por lo que especial precaución en esa zona. En cuanto al resto de accesos y en las rondas de circunvalación, como decía, se circula con normalidad. Tráfico fluido y cómodo.
Y atentos usuarios de la línea 7 de metro, porque está la circulación interrumpida entre las estaciones de Guzmán el Bueno y Peña Grande en ambos sentidos por incidencia en un tren. El tiempo estimado de solución de este problema supera la media hora.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Como te decía, pocos cambios en el tiempo. Mañana fría, luego va a salir el sol. Máximas que van a quedarse esta tarde los 14 grados. Buen tiempo este viernes, que va a ser mejor el fin de semana incluso. Sol, nada de nubes y temperaturas que pueden alcanzar tanto el sábado como el domingo 16 grados. Días más que primaverales que invernales los que tienes por delante.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
Es la primera sentencia de este tipo en España. Condena a una aseguradora a pagar a la familia del jefe de cirugía de La Paz, fallecido durante la primera ola del COVID, contagiado mientras trabajaba. Un accidente laboral que esa aseguradora no quería reconocer. Ramón García Pellegrín.
Esta sentencia de un juzgado de primera instancia de Madrid es pionera en toda España y su argumentación jurídica puede ser beneficiosa a la larga para las familias de otros fallecidos en situaciones similares. La magistrada estima parcialmente la demanda planteada por la familia del cirujano fallecido Joaquín Díaz, de 67 años, que murió en abril de 2020 infectado por COVID tras trabajar en el Hospital La Paz durante los primeros días de la primera ola de la pandemia. El médico tenía un seguro de accidentes que, según su familia, debía cubrir su fallecimiento. Por el contrario, la aseguradora adujo que la muerte no se debió a un accidente, sino que su origen fue estar en contacto con personas infectadas por COVID y no haber sufrido una inoculación accidental o pinchazo. La familia del fallecido recibía el pasado mes de julio la Gran Cruz del Mérito Civil de manos del rey.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Pues todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este viernes 28 de enero. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Pinta que se nos va a quedar un buen fin de semana, por lo menos en lo que al tiempo se refiere. Hoy de momento seguimos con cielos despejados y solo esperamos lluvias en las islas montañosas de Canarias. Eso sí, hay 9 autonomías en alerta por frío en el norte y el Mediterráneo. Veremos qué sale de la conversación que hoy mantienen Putin y Macron. Cualquier gesto para destensar la crisis de Ucrania será bien recibido por todas las partes, aunque unos y otros siguen dando pasos en ese conflicto, empezando por Moscú, que ha intensificado las maniobras en la frontera. Aquí en España ya está en marcha oficialmente la campaña en Castilla y León, aunque llevamos ya semanas escuchando las supuestas bondades de cada partido. Veremos si estos 15 días sirven para variar la tendencia que apuntan las encuestas, un gobierno de PP con apoyo de Vox, y cuánto influye lo que pase en la política nacional, con ministros hablando de carne, de granjas y todas esas cosas que les voy a contar. Y nos queda también, nos apetece destacar un avance científico importante. Investigadores del CSIC han descubierto un biomarcador que será fundamental, o que podría ser fundamental, para detectar en su fase inicial el cáncer de páncreas, uno de los más letales y que más tarda en dar la cara. Así que mucho ánimo a nuestros científicos y todo nuestro reconocimiento. Y ahora, si les parece, nos tomamos un café. Café con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Qué tal, Sergei? Buenos días.
Ya es viernes.
Menos mal que las apunta tú, porque si no, yo no me entero, ¿eh? No veas tú lo larga que se me hace a mí la semana, amiga. Pero bueno, ya estamos a viernes, efectivamente. Y eso también lo sabe, ¿quién lo va a saber? Pues José Antonio Araquistain. Bueno, ¿qué tal, Araquis?
Buenos días, chicos.
¿Cómo estás, amigo? ¿Te has leído la prensa? Y si te parece, empezamos con lo que revela hoy ABC, el atajo que prepara el gobierno para excarcelar etarras.
Está puesto negro sobre blanco en la hoja de ruta que el gobierno presentó al término del Consejo de Ministros el 11 de diciembre. Técnicamente se llama Plan Anual Normativo, para entendernos, lo que quiere hacer el gobierno este año. Y quieren modificar una ley orgánica de 2014 aprobada por el gobierno de Rajoy, que trataba de limitar los efectos de una norma europea que permitía descontar a un condenado en un país de la Unión Europea las penas que ya haya cumplido en otro Estado miembro. Se trataría, por tanto, de que a los etarras que cumplen condena en España se les descontasen los años de prisión que cumplieron en Francia. Ejemplo, el etarra Chapote, uno de los más sanguinarios, condenado por su participación, entre otros, en los asesinatos de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco o de Fernando Mújica. Podría salir de la cárcel en 2025, en 3 años, en lugar de en 2031, que es cuando cumpliría su condena efectiva. Esa es la media, entre 5 y 7 años antes de lo previsto podrían salir algunos etarras mediante ese cambio en la ley. Según la UBT, afectaría a unos 50 presos, esto es la cuarta parte más o menos de los etarras en prisión. Hasta ahora, los tribunales españoles y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo habían rechazado los recursos de los etarras para que se computaran las penas cumplidas entre los dos países.
¿Qué os parece todo esto? Dice el editorial de ABC que Otegi no miente cuando les dice a los etarras que vale la pena apoyar unos presupuestos o la reforma laboral o lo que haga falta del gobierno.
No, si Otegi no ha mentido nunca, se lo entiende perfectamente. Pero esto ya no es solo el blanqueamiento de Bildu, esto es algo más, esto es la impunidad de los pistoleros directamente, ¿no? A medida encima que Otegi incorpora al jefe de los pistoleros, a David Pla,
al jefe de ETA en el organigrama, en la cúpula de Bildu, pues toda la estrategia sigue su curso. El gobierno ha decidido que Bildu es un socio perfectamente homologable. Además, es consciente de que está creciendo electoralmente en el País Vasco, y como para Sánchez no, él solo ve votos, él no ve la trayectoria, el pasado de Bildu, él ve un aliado que le puede ayudar a sacar, a mantenerse en la Moncloa, pues acelera su planteamiento y cumple todas sus exigencias. Y cuando el día de mañana el problema no sea que estos etarras están en la calle, sino que directamente lleguen a concejales o a consejeros del gobierno vasco. Es decir, los veremos en puestos de responsabilidad, algunos de ellos seguramente, y esto será la humillación definitiva para las víctimas.
Carmen.
Pues es que se puede añadir muy poco, ¿no?, a lo que ha dicho Jorge. Es lo que pasa es que ciertamente es algo que produce una enorme desazón entre todas las personas que han vivido lo que ha significado la violencia de ETA y demás. Y aquí hay que decirlo clarísimamente, la responsabilidad es del Partido Socialista Obrero Español, de todos. Incluso de los que están en contra de esto, que son muchos militantes y muchos dirigentes del Partido Socialista que están en contra de esto.
La intimidad, están en contra de la intimidad.
Sí, 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 les repugna tanto como a los demás, como al resto, porque son demócratas y les repugna tanto y porque lo han sufrido y porque hay víctimas que han sido que son compañeros de ellos. Y esto efectivamente es una afrenta, y es una afrenta al discurso moral de la democracia española, que ha vencido a ETA y que ha vencido a ETA y que le está concediendo, en virtud de los acuerdos políticos de Sánchez, una victoria en el relato que no tiene ni que no era necesario concedérsela. Yo creo que esto es es el precio del Frankenstein, que esto va, por un lado, la salida de los etarras a la calle y el indulto a los golpistas de Cataluña. Pero esto, y cuando digamos luego llega y un tribunal no lo puede parar o el otro, no es un problema de la justicia, porque claro, hay una mayoría política que puede cambiar las leyes. Esto lo paran los ciudadanos con sus votos. Es la única forma, y a partir de ahí, pues nada, pues es lo que hay que tener bastante claro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sobre todo es que ahora resulta que defender a las víctimas es mal, es ser facha. Uh-huh. Y hablar bien de los criminales y de los asesinos es lo que está guay y es progresista. Y a mí me parece vomitivo.
En fin, pues vamos a seguir de cerca lo que pueda suceder con esas propuestas recogidas por el gobierno, que son muchas propuestas. Luego ya sabemos cómo juegan, ¿no? Algunas las cumplen, otras no, pero está efectivamente el vídeo de Otegi.
Pasito a pasito,
el vídeo de Otegi ahí está con lo que dijo clarísimamente, así que parece que por ahí van.
Bueno,
van
y animo a dignidad y justicia, ¿eh? Lo de Twitter el otro día es intolerable.
Efectivamente. Bueno, ahora quise luces y sombras con los datos del empleo. Comentarios en los periódicos.
Un éxito con matices, ¿no? Digamos que es lo que coinciden hoy los análisis de las principales firmas económicas. Se subraya como bueno ese dato de la creación de 840.000 empleos y la reducción del paro al 13%, con la que cerramos el año recién concluido. Y a partir de ahí, por ejemplo, Marco Gordó, quien ABC, va a la raíz del problema. No puede ser, escribe, que haya tanta gente en el paro, 3 millones largos, y sin embargo las empresas tengan dificultades para cubrir sus necesidades laborales. No funciona ni la adecuación del sistema educativo a lo que necesita el mercado, ni el apoyo público a los demandantes de empleo. Xavier Vidal-Foch, en El País, no entiende la crítica del PP a los fondos europeos, porque estos deberían servir precisamente para abordar ese reto pendiente, la dotación tecnológica y formativa que cualifique empleos y aumente la productividad. Se subraya en la prensa que se ha creado mucho empleo público vinculado a la sanidad y a la educación porque se ha necesitado en pandemia, y que el empleo privado aún no llega a niveles de 2019, aunque se crearon más de 700.000 empleos privados el año pasado y se queda a solo 4.000 empleos de las cifras que había antes de la pandemia. Bajan las horas trabajadas en buena parte por los parones de la pandemia, el sector del automóvil, por ejemplo, y se pinta, por tanto, como decía Sergio, un panorama laboral, digamos, con luces y sombras.
Hay más ocupados, pero menos productividad, y ese desajuste es preocupante. No sé cómo lo veis. Por ejemplo, Pilar.
Bueno, yo creo que estamos mucho mejor que hace un año creíamos que íbamos a estar, ¿no? Eso sería el gran titular. Lo segundo es que gran parte de las cifras, que son buenas, tienen que ver con el empleo público, que lo acaba de contar Araquis, y seguimos teniendo 100.000 personas en ERTE y otras 100.000 personas que ya no buscan trabajo. Decía Jordi Sevilla hace un rato en sus redes sociales, que durante la pandemia todos los datos se distorsionan para bien y para mal. Entonces vamos a esperar que se distorsionen para bien y que realmente estemos en esa senda de crecimiento. Pero ni las horas trabajadas, ni el Producto Interior Bruto, ni la inflación hablan de eso de momento.
Yo creo que es así, pero objetivamente son unos datos muy buenos. Es decir, tienen sombras y está bien señalarlo, pero son unos datos buenos. O sea, la valoración desde mi punto de vista es que son unos muy buenos datos. Y de alguna manera, pues es el último servicio que le va a prestar a la sociedad española la reforma laboral de Fátima Báñez, los datos de esta EPA. Es decir, antes de esa reforma, cuando caía el PIB, por ejemplo, en la crisis de 2008, la destrucción de empleo fue 3 veces superior a la caída del PIB. Ahora, 10 años después, con la pandemia, la destrucción de empleo ha sido 3 veces inferior a la caída del PIB y se ha recuperado mucho antes. Eso es, al final, el éxito de aquella reforma que, bueno, que la semana que viene se cambiará, pero habrá que dejarlo por lo menos como el epitafio, ¿no? Esta EPA es el epitafio de aquella reforma. Es decir, que es una reforma que funcionó durante 10 años y que sus efectos se están notando.
Sí, no, 3 observaciones que ya habéis tocado. La primera, que recuperamos empleo porque lo perdimos como nadie. Después de perder el 11% del PIB en la pandemia, efectivamente, pues se está recuperando. Falta por saber si se va a cubrir exactamente el mismo número de puestos de trabajo de antes de la pandemia. Y el segundo, el peso del sector público es cada vez más descomunal y eso no habla bien de la productividad en un mercado global y competitivo. Y tercero, efectivamente, es como si la EPA hubiera votado en contra de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Es decir, claro, si estos son los datos que permiten presumir al gobierno creados con la reforma laboral de Fátima Báñez, no la toque usted, oiga. No
vaya,
si introduce más rigidez en la contratación, pues a lo mejor en otra pandemia, Dios no lo quiera, o en otra situación de crisis, no vas a poder recuperar a esta velocidad con otro marco laboral, claro.
Incluida la temporalidad de los momentos en los que era en el 2007 creando mucho empleo con Zapatero, la temporalidad era del 34%, ahora está en el 24%, es decir, ha caído 10 puntos con la reforma laboral que te cargas porque dices que es que vas a mejorar lo de la temporalidad.
Bueno, pues precisamente sí. Sobre la reforma laboral, brevemente, ¿qué se comentará, Kiss?
Portazo de Esquerra, también de Bildu, y el gobierno dice El Mundo que ya no espera más, que activa la vía de Ciudadanos para ahorrar su apoyo en esa decisiva votación del jueves que viene en el Congreso. Todo esto, lo que pinta, dice El Mundo, es un gobierno desesperado y muy débil, sometido al chantaje permanente de los socios que él ha elegido. ¿En qué situación quedará Yolanda Díaz si la fracasa la reforma? Bueno, se lo plantean varias columnas esta mañana. Con la excusa de la reforma laboral, escribe Julián Quirós, el director de ABC, aquí se está jugando otro partido, una lucha de poder por el liderazgo de ese espacio a la izquierda del PSOE, y con un Pablo Iglesias que no renuncia a dirigir desde fuera, sin costes, ese espacio y que nada se haga sin su permiso.
O disimula muy bien, o esto está realmente complicado, incluso con Yolanda Díaz ayer más seria de lo que suele ser habitual en ella, ¿no?
Bueno, más seria, pero impostando una sonrisita con Ana Colau, que era bastante...
Eso sí, el paseo por Barcelona no te lo quita nadie.
Yo creo que la sobreactuación ahí de Almíbar y de las amigas para siempre y tal, una cosa un poco estomagante. Es decir, es evidente que ella es consciente del peligro que corre su liderazgo, porque si evidentemente acaba saliendo la reforma laboral con los votos de Ciudadanos, significa que la geometría del Frankenstein se ha partido y por tanto puede amenazar el resto de legislatura y por tanto amenaza su liderazgo. Será siempre ya la, para los ojos de la izquierda, la ministra de Trabajo que no consiguió que las izquierdas votaran su reforma, que al final es una reforma de derechas. Digo, esto es muy grueso, pero es así como piensa, cómo funciona la política actualmente. En función de quién te apoya, eso es lo que eres. Y nadie va mucho al contenido, ¿no? Y es así, y eso está buscado y yo creo que premeditado por parte de, y teledirigido por Pablo Iglesias. Estaba celoso y preocupado por la deriva que iba tomando su criatura en manos de Díaz, ¿no?
Sí, porque se le iba independizando, ¿no?
Y iba a meter a sus amigos y a su familia en las listas, claro, o los iba a meter en un puesto que no era el deseado, ¿no?
Y en cualquier caso es cierto que también, incluso estábamos comentando, tiene su lectura política, pero también tiene una lectura en los agentes sociales. Hay un frente de oposición a Garamendi que está utilizando también la reforma laboral para socavar a Garamendi, y no hay más que ver el papel que presentaron ayer los socios de Frankenstein, Esquerra, CUP, el Bloque, lo que quieren para esa reforma laboral, que era la amenaza que estaba pesando sobre los que crean empleo en España, para que, bueno, pues se pueda entender también un poco aquello del mal menor, ¿no?
Pues el martes, ¿no?, es cuando se tiene que convalidar en el Congreso la reforma laboral, y vamos a ver qué
yo
pasa.
Yo creo que porque... van a votar a favor los socios.
¿Esquerra? Pues yo los veo muy firmes en el no, ¿eh?
Yo, después del papel de ayer, a mí es, me parece imposible ya, ¿eh?, que pueda pasar. Yo lo que creo es que van a conseguir que de alguien que no se habla nada, que es Junts per Cat.
Sí, pero vamos, que al final la pieza clave es que sale Esquerra y Bildu, que eran los apoyos estratégicos, y entra Ciudadanos. Y eso, para la lente de izquierda sectaria, eso es imperdonable. Es decir, no. Ese es el problema de Yolanda Díaz.
Colapsan mentalmente. Bueno, eso que apunta Carmen también está bien, que suban a la montaña del lacito amarillo a buscar ayuda de los esos, de los que están solo
buscando. Es que es el que puede salvarles, sin duda alguna. Bueno, si no está Junts o el PNV, la cosa no sale, claro.
Bueno, pues con CaixaBank, Pilar García de la Granja nos trae la clave económica de hoy. La crisis de las materias primas ya ha provocado la paralización de obras por 230 millones.
Y te preguntarás, ¿y esto por qué es importante? Pues porque el sector de la construcción supone el 5,2% del PIB de este país, además de ser un sector muy intensivo en mano de obra. ¿Y qué es lo que ha pasado, Sergio? Pues que el alza del coste de las materias primas ha ocasionado la paralización de casi 500 obras, porque los proyectos se han quedado desiertos al no recoger las licitaciones, esos nuevos precios de los materiales. ¿Esto qué significa? Pues que han subido los precios de los materiales de construcción, ha subido la energía, pero la licitación de colegios, carreteras, viaductos, líneas de alta velocidad o museos no recogen esas subidas y las empresas no se pueden presentar a los concursos públicos. Además, hay un sobrecoste que las administraciones públicas no aceptan y las empresas no pueden terminar las obras. Según la última EPA sectorial de junio del 2021, trabajan en este sector 1.300.000 personas.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin My Home. Infórmate en caixabank.es.
Con la 11, la actualidad deportiva en Aram. Buenos días.
Buenos días. Oye, mira, al final ha ganado Nadal, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Qué máquina, qué máquina.
Es una máquina, pero quien sabe cómo ha sido el partido es Ángel García, que se lo ha tragado entero. Ángel, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Pues lo ha vuelto a hacer.
¿Cómo ha sido el partido?
Lo ha vuelto a hacer, el de siempre. Don Rafael Nadal Parera. Primero, los dos primeros sets muy claros para él, dominando 6-3, 6-2. Luego es verdad que ha reaccionado muy bien el italiano, ha ganado el tercero 3-6 y iba muy bien en el cuarto. También iba que había hecho 4 juegos seguidos al servicio en blanco, es decir, sin dejar hacer ni un solo punto a Rafa Nadal. Y ha llegado el momento decisivo del set, la zona Nadalini, como lo llamo yo, y sabéis lo que ha pasado, como de siempre. Que Rafa Nadal le ha roto el saque y ha acabado ganando por 6-3, así que se mete en la gran final el domingo a las 9:30 de la mañana, por supuesto en directo, en tiempo de juego. Va a pelear por su 21º Grand Slam ante el ganador del Medvedev Sisipas, que se juega a partir de las 9:30.
Y si lo gana sería el único que tiene 21.
Exactamente, está la historia ahí esperando. Si no la hubiese ya alcanzado en varias ocasiones, sí. Está ya la eternidad ahí esperando a la vuelta de la esquina y a la vuelta del 21. Y ojo, que luego llegaría mayo y junio y llegaría París y Roland Garros. Y no sé quién sería el favorito para vosotros camino del 22, pero yo lo tengo claro.
Hombre, en París está claro, ¿no? Rafa, ya, claro. Rafa siempre, hombre, claro, ¿no? Hay que apostar siempre por Rafa.
En París y en el Brasil, sí. Ecuador también era favorito Nadal.
No, la verdad es que es que como está siempre, pero es un auténtico lujazo a ver y las alegrías que nos ha dado este tío, es impresionante. La
el
verdad.
Día que se retire nos va a dar una pena tremenda.
Nadal for president.
Sí, a ver,
bueno,
tampoco es eso.
En
no
Italia
lo
quieren
ahora,
poner a Dinozov. Naranjo, ¿habías oído eso? En sí, las votaciones, sí. Dinozov.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú puedes ser.
No le estropeéis, dejadle ahí.
Que no se presente, que gana. Que no se presente.
Claro. Tú puedes ser adorado como deportista, pero luego cuando te pones de presidente o de alcalde de tu pueblo, el domingo están en la puerta de tu casa diciendo: Nadal, cabrón, arregla el socavón. Eso estaba claro que el agua.
No, está claro. Ponte tú,
eso estaba claro que
mete
el agua.
Tú a Nadal a arreglar la reforma laboral. Ya tú lo que tarda aquí en liarse. Sí. En fin, que...
Pues seguro
gracias,
que lo tenía
Ángel.
Muy claro.
A vosotros, compañeros.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, chao, que chao. Ayer hubo más cosas. Ayer jugó Brasil-Ecuador, empataron a uno. Aquello parecía Chon Norris contra Van Damme.
Qué patadas en el pecho, qué patadas en el pecho, qué barbaridad.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué manera de pegarse. Bueno, el caso es que acabó con empate a uno. Los tres madridistas que jugaron, porque Rodrigo no jugó, jugó Militao, Casemiro y Vinicius. Militao, Podría volver mañana si quiere, porque le enseñaron la segunda amarilla y ya puede volver. No creo que lo dejen, pero en fin, ya podría volver. El tema es que ganó el resto de los partidos, Chile 1, Argentina 2 y Paraguay 1, Uruguay 1. Así que Brasil y Argentina están ya clasificados y a la espera de que haya fútbol ya la semana que viene, ¿no? Bueno, con el Atleti y Real Madrid.
A ver qué pasa, con el fútbol patrio. Entre tanto, pues nos conformamos con eso, con el fútbol de Sudamérica, que también está muy bien. Con la 11, la actualidad deportiva.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La sexta ola, la ola de Omicron, sigue mejorando cada día que pasa en Madrid. Seguimos reduciendo contagios, fallecidos, ingresos. Te cuento los datos actualizados que tenemos ahora mismo. Sumamos 9.773 nuevos positivos. Son casi 3.300 menos que hace una semana. La incidencia cae, como lo viene haciendo hace ya bastantes días, a razón de 100 casos diarios. Está ahora mismo en los 1.798 casos por cada 100.000 habitantes. Y muy importante, son ya varias jornadas con los ingresos en hospitales descendiendo. Ahora mismo hay 2.854 pacientes en planta, 183 menos que hace una semana, y como te anticipamos ya ayer, hemos bajado de los 300 ingresos en UCIs. En concreto, estamos en los 293, 45 pacientes menos que hace 7 días. Y con esta mejora de las cifras de los datos, la preocupación a esa hora de la Consejería de Sanidad es vigilar cómo avanza la subvariante BA.2 de Omicron, la conocida como Omicron sigilosa, la que no se detecta en las pruebas iniciales, sea test, sea PCR. De momento hay dos casos confirmados en Madrid, los dos en el Hospital Gregorio Marañón. Lo bueno es que no es ni más contagiosa ni más peligrosa que la original. Y también preocupación en la Consejería de Sanidad, poca pero algo de preocupación, por los datos de vacunación infantil a menores de 12 años en la región. No son los que esperaba la Comunidad de Madrid a estas alturas de la película. Luis Rafael.
228.000 niños ya han recibido la primera dosis, el 46% del total, 8 puntos por debajo de la media nacional. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo achaca al elevado número de contagios entre los 5 y los 12 años, pero asegura que se cumplirá el objetivo fijado para este mes de vacunar al 50% de los niños. Niños que, como Victoria, acudían ayer al Hospital La Paz.
No ha dolido nada y ha sido muy chulo y me lo he pasado muy bien con la vacuna.
Escudero ha hecho un llamamiento a los padres con dudas, como Pablo, que finalmente ha accedido a vacunar a sus hijos.
Ahí vamos a venir. Teníamos un poco de dudas, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, nos decidimos a ponerle la vacuna. Y a eso hemos venido.
Por cierto, que ya se está citando por SMS a 40.000 niños para la segunda dosis, una vez han pasado 8 semanas entre ambos pinchazos.
Y recuerda que, hablando de mensajes, también se están mandando ya más de 300.000 SMS a madrileños de entre 60 y 69 años y a población de riesgo en general que aún no se han puesto la tercera dosis de refuerzo, para invitarles a que se la pongan. Ese pinchazo reduce, según asegura la Consejería de Sanidad, en más de un 90% las posibilidades de acabar en una UCI si Omicron te coge fuerte. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 28 de enero. Mañana fría Madrid, como la de estos últimos días, 3 grados a esta hora en el centro de la capital, pero ese frío se va a ir en breve porque hoy vuelve a tocar sol y termómetros por encima de los 14 grados de máxima. Que se cumpla con la ley de cadena alimentaria para que no pierdan dinero con sus productos. Es lo que miles de ganaderos de toda España, en concreto productores de leche, han reclamado en Atocha, en pleno centro de Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura. Así han sonado los cencerros durante esa protesta que ha durado unas 2 horas y que ha contado también con los 30 productores de leche que tiene la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es Ángel García.
Estamos tirando de ahorros, estamos tirando de bancos, estamos intentando sobrevivir para ver si esto se soluciona. Porque imagínese, mi granja ahora mismo, con 160.000 litros que estamos produciendo al mes, con una pérdida entre 5 y 6 céntimos, pues imagínese las pérdidas que estamos teniendo durante estos meses.
800.000 euros, dice la calculadora, que pierde Ángel cada mes que pasa en su factoría, en su productora de leche. Insostenible para cualquier empresa, más para una que depende de unos costes de producción, gasóleo, pienso, electricidad, cuyos precios siguen disparados. 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos damos otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Escudriñamos la ciudad con las cámaras y el resultado es más que positivo. Hay mucho menos tráfico, por lo tanto no vemos problemas de circulación. Tampoco destaca ningún incidente. El vehículo averiado en el puente de en la Avenida América, en la M30, ya ha sido retirado. En ese lado de la M30, a las proximidades de Ventas o O'Donnell, es donde tienen más tráfico. Un tráfico que ya es lento. Es importante que mantengan la distancia de seguridad porque se circula en caravana, pero muy cerquita nos encontramos a un punto que no da tregua, la prolongación de O'Donnell.
¿Y cómo están hasta ahora las carreteras madrileñas? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos muy pendientes de retenciones de salida en la A4 en Butarque por un accidente ya resuelto, pero que sigue generando más de 2 kilómetros de retenciones en esa salida de la capital madrileña. Además, también encontrarán complicaciones en la entrada de la A5 a la altura de Alcorcón, y en cuanto a las rondas de circunvalación, dificultades en la M40 en el barrio de La Fortuna hacia la M511 y en el entorno de Coslada dirección A2. También en la M50 algunas complicaciones en Boadilla del Monte dirección A6.
Y enseguida te doy datos de cómo han subido en Madrid la venta de mascarillas FFP2, y es que todavía hay miedo a contagiarse de Omicron.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Otra jornada de buen tiempo en Madrid, sol, apenas nubes y máximas que se van a ir por encima de los 14 grados, pero es que esa estabilidad y ese buen tiempo va a seguir durante todo el fin de semana.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Single Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
Un 674% es lo que ha subido la venta de mascarillas FFP2 en Madrid desde noviembre. Hay miedo en la población a contagiarse de Omicron, pero ¿hay tanta diferencia entre esas mascarillas y otras? Lourdes Mate.
De menor a mayor protección están las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas y las FFP2 y FFP3, que filtran mejor las partículas. Los expertos recomiendan el uso de las FFP2 en espacios cerrados. Advierten además de que si todos llevásemos esta mascarilla, la probabilidad de contagio sería cero. Eso no significa que la quirúrgica no proteja. Lo más importante es que se usen bien, perfectamente ajustadas.
La venden con unas gomas que van por la parte de atrás de la oreja. Y siempre las mejores quizás sean las que van las que tienen las gomas por detrás de la cabeza. Son más incómodas, pero aseguran un mayor ajuste al contorno facial y por lo tanto protegen más.
Lo importante es que se utilicen bien. La mascarilla es nuestro principal aliado para frenar el virus.
En Single Home ponemos especial cuidado a la hora de diseñar nuestros proyectos y en la selección de materiales de primera calidad, como en la promoción Balmis 1, que cuenta con un excepcional diseño y una fantástica ubicación en el barrial de Aravaca. Viviendas de 3 dormitorios en planta baja con jardín privado, primeras plantas con terrazas y áticos. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00 17.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Últimos descuentos, últimos días. No te resistas y ven a donde la moda tiene el mejor precio. Ven a las rebajas de CIA. Date prisa y consigue ahora tus looks favoritos con nuestros mejores descuentos. Ahora en CEIA.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.